COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Don't need a private jet, don't need a special bed. Don't need celebrities around me. Baby, I
don't need a front page, or diamond shine around my neck.
3:05, 2:05 en Canarias. Estamos escuchando la canción que nos había pedido, bueno, creo que es la canción que nos había pedido Fernando Fernández, Alexandra Ingray. La canción de Alice dice que nos va a sorprender. Bueno, aquí la tenemos, espero que te guste. Y dice Caimán que él es de Asturias y que el tiempo de allí le parece bueno en comparación con el que están sufriendo en Alemania este año, a lo que añade desesperante. Bueno, esperemos que salga el sol en lo que queda de agosto. Y en el tenis, Ivanovic, Sharapova. Bueno, pues ganó Ivanovic 6-2 el primer set, ganó Sharapova el segundo 7-5. Están jugando el tercer set, Ivanovic gana 1-0, 30-40. Y decirte que Ivanovic ha tenido que recibir, está sacando Sharapova, decirte que Ivanovic ha tenido que recibir asistencia médica, y no solo de un fisioterapeuta, sino que ha tenido que tomar mucho líquido y han tenido incluso que tomarle la tensión. Nos ha dado un pequeño susto, pero bueno, ha vuelto a la pista. Y lo dicho, el primer juego de este tercer set ha sido para ella. Y en el segundo, pues ha sido para Sharapova, 6-2 para Ivanovic, 7-5 para Sharapova, y en el tercero, empate a 1. Y nos está escuchando ya desde Corea con un poquito de retardo, así que te pedimos disculpas. Paloma García Ovejero, que ha estado además acompañando y sigue acompañando a su santidad, el Papa Francisco, en ese viaje apostólico que ha hecho hasta aquellas tierras. Paloma, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Miriam.
¿Cómo ha ido todo? Te hemos estado escuchando en COPE durante estos días, contándonos pues todos los titulares que ha dado el Santo Padre, que no han sido pocos.
Bueno, y nos quedan 2 días completos, más la famosa rueda de prensa del avión de vuelta, que ya nos ha prometido, y son sus palabras, que Daniel volverá a la fosa de los leones. O sea, que el Papa vendrá a la parte de atrás del avión, donde estamos los periodistas desesperados por hacerle preguntas. En fin, ahora mismo está lloviendo en Seúl, así que se está retrasando unos minutitos el helicóptero que tenía que llevar al Papa Francisco a Hemi. Aquí son las 10 de la mañana, pero vamos, no tiene ningún problema. Hace 2 días, por ejemplo, en vez de ir en helicóptero, al final fue en tren, en uno de esos trenes que llevan 500.000 pasajeros de alta velocidad. Y hoy, bueno, pues están ahora mismo decidiendo, porque ya te digo que gotea. Pero vamos, el encuentro está previsto dentro de una hora, a las 4 de la mañana, hora española. Un encuentro con los obispos de Asia en este santuario, el santuario de Hemi, que es uno de los grandes lugares de la historia de la Iglesia en Corea. Porque esto hoy es un castillo, antes era una fortaleza, y aquí es donde encarcelaban y después martirizaban a los primeros católicos. Así que va a ser un momento muy emotivo, entre otras cosas, porque no son solo los obispos de Corea, son los obispos de toda Asia, que han venido muchos acompañando a los jóvenes de sus 23, de sus respectivos países. Así que es, de alguna forma, todo el tercer milenio, ese tercer milenio donde Juan Pablo II decía que la evangelización tenía que ser en Asia, pues está hoy aquí para escuchar al Papa Francisco, en el que dicen, luego lo iremos contando, que va a ser el gran discurso de este viaje. Así que orejas abiertas, pues sí, y la COPE puesta para saberlo.
Es el viaje que ha hecho a la sexta jornada de la Juventud Asiática. Es un viaje que está dejando muchos titulares, que todavía seguramente hoy nos dejará titulares muy importantes. Se ha acercado a la gente y hemos descubierto, gracias a este viaje, la situación por la que viven los miles de cristianos que les toca vivir o sufrir su fe en esa zona del mundo.
Sí, aquí son poquitos. Lo que pasa es que, bueno, de alguna forma están muy bien vistos en la sociedad, porque se dedican a la caridad, a los pobres, y los católicos, que son el 10% de la sociedad coreana, pues digamos que tienen buena fama, ¿no? O sea, la gente les respeta, les valora, y la prueba es que ayer, en la misa donde beatificó a estos mártires, se esperaban 200.000 personas y hubo al final casi 1 millón. Se paralizó todo el centro de Seúl. Estamos hablando de una ciudad que no es Madrid, ¿eh? Seúl tiene 21 millones de habitantes. Y bueno, fue alucinante, porque no eran solo católicos, ni siquiera cristianos, ni siquiera creyentes. El Papa Francisco aquí es un auténtico referente moral y ético. Y luego, pues sabes lo que les está conquistando, me lo dicen todos, la autenticidad, los gestos. Hoy he estado hablando con, en el viaje, en el avión del Papa, vamos, bueno, los españoles, pero imagínate, de todas las nacionalidades habituales, ¿no? Y hoy he estado hablando con unos compañeros de Japón y de Hong Kong. Me decían que en sus países están muy pendientes de lo que está pasando aquí, pero no tanto de los discursos del Papa, sino de las fotos, de los gestos. Ese rato que tuvo ayer con 200 discapacitados, 150 adultos y 50 niños, a quienes abrazó uno a uno, sí, saludó, besó, lloró, eso, aquí es un shock. Esta sociedad no se toca.
Claro.
Les tendrías que ver darse la paz en misa. Es una auténtica ceremonia, es muy bonito. Pero claro, es una mezcla de gestos entre hacerse así la inclinación de cabeza, darse la mano, pero tú aquí no ves a dos dándose dos besos, la paz contigo, la paz contigo, por ejemplo.
Sí.
Es que no lo ves, ni siquiera dentro de un ambiente de una celebración litúrgica. Entonces, imagínate un papa que al niño síndrome de Down o que al discapacitado severo en silla de ruedas le besa y le acaricia. Esto en Japón, en China, en esta zona del mundo, ¿no? Filipinas, Sri Lanka, es un auténtico shock. Y otra cosa que les está literalmente golpeando es la cercanía que está teniendo con las víctimas del Seawall. El Seawall es este ferry que naufragó, sí, en abril, y que fue una tragedia nacional que todavía hoy no está para nada superada. Imagínate 300 muertos en un ferry, de los cuales 250 eran adolescentes, que iban, bueno, un estilo de viaje de fin de curso. Y además con muchas zonas oscuras, muchas acusaciones de negligencia. Y el Papa, que no ha querido entrar ahí en digamos, en aristas políticas, pero ha estado muy cerca de las familiares, de las víctimas, y ayer le dieron un lacito amarillo, que es el que están poniendo, y por eso le vemos con un lazo amarillo, ¿sí?, en la esclavina, ¿no? Encima del blanco. Es una forma muy discreta de decir, yo estoy con los que sufren, pero aquí lo valoran muchísimo. O sea, para ellos es un poco el nuevo salvador, ¿no? Ese que les hace caso y que encima es un líder mundial, cuyas palabras tienen repercusión. Están, de verdad, golpeados, esa es la palabra.
Si me tengo que quedar con una de las imágenes que hemos estado viendo hasta el día de hoy, me quedo con ese gran corazón cuando tú hablabas de la House of Hope, ¿no?, de la Casa de la Esperanza con los discapacitados, ese gran corazón que les hizo incluso colocando sus manos sobre la cabeza para que quedara claro, que todo el mundo supiera que era el gran corazón. Es el Papa y su santidad es un hombre de gestos, lo está dejando claro. Hoy tiene una cita muy importante, como bien nos estás contando, con todos los obispos de Asia, pero el lunes tiene una homilía, tiene una misa especial por la paz y por la reconciliación de las dos Coreas. Será en la catedral de Myeongdong, una homilía muy esperada también. Sabemos que no se mete en política, pero que también va a haber titulares ahí.
Sí, sí, y además aprovechó ya su primer encuentro con los jóvenes. Hoy es como la clausura, la misa de clausura, pero en el primer encuentro lo dijo: no hay dos Coreas, sois una sola familia. Rezad por vuestros hermanos del norte. Esto, que parece a lo mejor muy lógico, ¿no?, o muy buenista, es una bomba, porque aquí en Seúl, en Corea del Sur, se habla del norte como el enemigo, ¿no?, el demonio, el innombrable. Y el Papa lo que les está diciendo es: basta ya, sí, sí, los conflictos, los errores, las tragedias del pasado, no hay que olvidarlas, pero hay que superarlas. Y esto, sin ser un ataque, sí que es todo un golpe encima de la mesa, ¿no? Se acabó ser nosotros las víctimas, los buenos, y los del norte, los malos y los verdugos, ¿no? Somos hermanos, nosotros tenemos que rezar por ellos. Hay aquí una especie de clima sotoboche, o sea, nadie te lo dice oficialmente, pero off the record, off, gente que sabe y gente que conoce muy bien la situación desde dentro, a mí me ha dicho, Paloma, las cosas están cambiando. desde hace 3 años a esta parte, podemos empezar a pensar que Corea del Norte tiene futuro. Porque es un país muy pobre. O sea, es una dictadura de una familia. Y de repente hay una cierta apertura, pero para que ese paso se pueda dar, hace falta también buena voluntad por parte de Corea del Sur, ¿no? Un poco como en los años de la perestroika, antes de que cayera el muro, pues para que el comunismo termine de venirse abajo, hace falta, bueno, pues cierta benevolencia o por lo menos inteligencia y cierta apertura por parte de Occidente. Sí. Pues estaríamos en ese punto. O sea, no es tan imposible soñar con esa futura reconciliación. Pero bueno, eso será en la misa, como bien decías, del lunes, que además será el final del viaje. De ahí ya el Papa se irá directamente al aeropuerto.
Pues Dios te oiga, nunca mejor dicho, ¿no?, que esa reconciliación sea posible. Paloma, no sé si, yo creo que sí, ¿no?, que van a cumplir estrictamente el horario, que llegará ese santuario de Gemi, y que a lo mejor a lo largo de nuestra madrugada volvemos a contactar contigo, porque ese discurso seguramente también será, no, yo creo que importante, ¿no?, ese almuerzo con los obispos, ese encuentro que va a tener con ellos, pues seguro que también nos va a dejar alguna imagen, alguna fotografía que recorrerá todo el mundo. Aquí estaremos muy pendientes a través de la televisión de lo que va sucediendo, y si podemos, pues te hacemos una llamada, ¿te parece?
Me parece y me apetece, porque estamos en preaviso, ¿eh? Los que saben nos han dicho mucho ojo a este discurso, mucho ojo, porque, bueno, así a grosso modo podemos pensar que el primer milenio fue un poco la evangelización de Europa,
¿sí?,
el segundo milenio la de América y el tercer milenio, esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II, es la evangelización de Asia, y eso que parecía una chaladura, pues de repente, igual, resulta que es verdad.
Pues ya está.
Y hoy es cuando estos obispos de toda Asia, insisto, van a estar con el Papa a ver qué es lo que les dice, a ver cuál es la misión que les encarga.
Pues sea lo que les diga, te lo vamos a contar aquí en COPE. Paloma, muchísimas gracias. Buen viaje.
A ti. Un besito.
Un beso.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in.
Vaya manera de empezar. En la noche de COPE te vamos a proponer un plan. Vamos a montarnos en una nave espacial y vamos a poner rumbo a las estrellas. Vamos, que no. Que no vamos a viajar con Han Solo a bordo del Halcón Milenario ni con Spock en el Enterprise. No. Nos montamos en la nave de los Guardianes de la Galaxia con Fran Espejo, que va a ser nuestro guía. Fran, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam. Y lo hacemos al ritmo del Who Can I Feeling de Blue Suede, y nos montamos en la nave Milano, que recibe ese nombre en homenaje a la actriz Alyssa Milano. Es solo uno de los guiños que vamos a poder encontrar en la película Los Guardianes de la Galaxia. Y precisamente el Who Can I Feeling es la canción favorita de Peter Quill, el líder de un quinteto formado por Gamora, Drax, Groot y Mapache Cohete. Imagínate a un mapache con 2 metralletas.
Difícil, pero pues lo voy a intentar.
Lo podemos ver.
Venga.
En esta película. Todos ellos son los protagonistas de Los Guardianes de la Galaxia, la nueva película de Marvel Comics que ya puedes disfrutar en el cine.
¡Suéltalo! ¡Ya!
Sí, tranquilo, tío. No hay problema.
No hay ningún problema.
¿Quién eres?
Star-Lord.
¿Quién?
Star-Lord, tío. ¿El forajido legendario?
Parece ser que no le conocían. Bueno, Marvel es la editorial de Spider-Man, de Los Vengadores, de los X-Men y también de Los Guardianes de la Galaxia. Quizás su nombre te diga poco, pero nacieron al mismo tiempo que Los Cuatro Fantásticos.
Los Guardianes de la Galaxia aparecieron en 1969 en la revista Marvel Superhero. Y fíjate, apenas han protagonizado un centenar de números, pocos, por ejemplo, Miriam, si los comparamos con los 700 de Spider-Man.
Pues sí.
Ahí es nada, pero lo bueno que tienen Los Guardianes de la Galaxia es que se han ganado una legión de fans impresionante.
Fíjate si se la han ganado, que en 2008 volvieron por la puerta grande con los protagonistas de la película que han protagonizado una de las mejores etapas de los últimos años.
No vamos a cruzarnos de brazos mientras el mal acaba con millones de vidas inocentes.
¿Por qué jugarte la vida por esto?
Porque ahora la vida nos da una oportunidad.
¿Qué que uno de los puntos fuertes de los Guardianes de la Galaxia es su banda sonora. La estamos escuchando, compuesta por éxitos de los años 70 y de los 80.
Que es la época en la que Peter Quill, más conocido como Star-Lord, fue capturado por una nave espacial, y es que él es mitad humano y mitad alien. De la Tierra solo le queda un Walkman, con una selección musical 5 estrellas que estamos escuchando de fondo.
Pues sí, además la película está conectada directamente con Los Vengadores. Y no, no es porque aparezcan Iron Man, el Capitán América o Thor.
No, el que aparece es Thanos, que aparecía al final de la película. En las películas de Marvel es normal, es habitual que cuando termina la película te tienes que quedar hasta el final de los créditos.
¿Sí?
Porque siempre hay una escena adicional que te conecta con la siguiente película, y este fue el caso de Los Vengadores, donde veíamos a Thanos. ¿Y quién es Thanos? Pues bueno, Thanos es el malo malísimo que estaba detrás del ataque de Loki a la Tierra.
Vale.
Su gran objetivo en los cómics y en las películas, esperemos que también, eso lo tendremos que verlo, es hacerse con las gemas del infinito. Las gemas del infinito, por ejemplo, es el Tesseract, que es el cubo que hacía que Loki trajese a todos los extraterrestres a la Tierra.
Uh-huh.
Pues esa es una de las gemas del
vale.
infinito, y otra, una que tiene Star-Lord. Y precisamente todo eso, el que Star-Lord se haga con esa gema del infinito, pues hace que Thanos mande a Ronan el Acusador, su número 2, para hacerse con ella. ¿Lo conseguirá?
¿Qué es eso?
Una bomba.
¿Y la dejas tirada por ahí?
Iba a meterla en una caja.
¿Y qué consigues con eso?
Como te gusta cortar el rollo, tío.
Esta canción está en muchas bandas sonoras, no digo más. Bueno, Los Guardianes de la Galaxia es el último gran estreno de Marvel para este año, pero bueno, ellos ya están preparando para 2015 la segunda entrega de Los Vengadores, y para celebrar este buen momento que vive Marvel, saludamos a Julián Clemente, él es el editor jefe de Marvel en España. Julián, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues cuéntanos un poquito cuál es el secreto que hay detrás de Los Guardianes de la Galaxia.
Pues Los Guardianes realmente era una incógnita, porque antes comentaba Frank que el concepto surge en 1968, y hay que puntualizar una cosa al respecto. Los Guardianes del 68 eran unos aventureros futuristas que recordaban mucho a Star Trek,
uh-huh.
pero no tienen absolutamente nada que ver con estos Guardianes, que bueno, que prácticamente lo único que hicieron fue retomar el nombre y crear una especie de grupo de descartados que están perdidos en la galaxia y que son un grupo de rebeldes, pero que no debutaron hasta el 2008 y está formado por personajes muy, muy olvidados de los años 70. De manera que la gran ventaja que tiene aquí Marvel es que no hay una gran base sobre la que crear el cómic, no hay miles de tebeos como comentaba antes Frank, qué pasa con Spider-Man o con los Vengadores, sino que han podido ser un poco más imaginativos, han podido dejar sus ideas que corra libremente, como no había ocurrido antes con ninguna película. Y dentro de esos márgenes consiguen hacer una película que es fresca, que es divertida y que, por lo que comenta mucha gente, rivaliza con el concepto de lo que podía ser Star Wars en los años 70, algo que realmente surge de la nada y que resulta muy fresco y muy divertido.
Julián, también es cierto que el reconocimiento les ha venido muy tarde, ¿no? Porque, bueno, les ha venido muy tarde, comparado con Spider-Man o con Iron Man o con Lobezno.
Es que prácticamente se puede decir que no hay reconocimiento. Aquí Marvel Studios se ha arriesgado mucho, porque Guardianes de la Galaxia, cuando deciden hacer la película, ni siquiera tiene colección propia, ni siquiera se estaba publicando una serie todos los meses.
Claro.
La lanzaron cuando se supo que iba a haber una película y necesitaban un poco caldear el ambiente. Pero realmente han ido por personajes completamente olvidados, un poco también porque tenían un problema, que es que no podían recurrir a los personajes que hubieran sido más obvios, que hubieran sido los cuatro fantásticos para llevar a cabo esta vertiente espacial, ya que los derechos cinematográficos de los cuatro fantásticos están en otro estudio, los tiene 20th Century Fox.
Vale.
Ajá. Star-Lord, Julián, Gamora y Mapache Cohete son los protagonistas de la película, pero para el lector que de cómic que no esté tan familiarizado, o el oyente, ¿quiénes son los protagonistas de los Guardianes de la Galaxia? ¿Por qué se unen para luchar contra Thanos?
Pues realmente son las circunstancias, es el modelo este de héroe a la fuerza que tenemos en Han Solo. Es decir, él está a su vida, él tiene otras cosas que hacer, pero las circunstancias le llevan a convertirse en un héroe, y creo que esa manera de acercarse al héroe no es el héroe que se siente que tiene esa responsabilidad, sino estoy aquí porque no me queda más remedio. Yo creo que eso le resulta muy, muy cercano a un espectador casual que haya llegado ahí un poco para divertirse, para encontrarse una película que le entretenga durante hora y media.
Uh-huh. Perdón. Julián, ¿cómo habéis preparado el estreno de Los Guardianes de la Galaxia en Panini? Que me quedo sin voz.
Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido recuperar todos los cómics clásicos y ponerlos de nuevo a la venta para que el público lector los conociera, porque además realmente en España no se habían publicado, por ejemplo, nunca a color. Nosotros queríamos recuperarlos. Hemos recuperado también una historia que yo creo que es fundamental, que se llama La saga de Korvac, que en realidad es un tebeo de Vengadores, pero que fue el cómic, fue una gran saga cósmica donde se unieron ambos grupos. Y creo que parte de que los Guardianes hayan sido escogidos para participar en el universo cinematográfico Marvel, en el que son tan importantes los Vengadores, está en que algún productor avispado leyó esta saga y dijo: este es el sabor de lo que nosotros queremos llevar a los tebeos. Y bueno, por otra parte tenemos la colección mensual de los Guardianes y un pastelito que recomiendo a todo el mundo cuando aparezca, aunque todavía falta un poquito, que será en octubre, que es la colección mensual de Mapache Cohete.
Vale.
Recuerdo que me dejaste caer a un abismo, a mí, que era y debería ser rey.
¿Y ahora invades el mundo que amo para compensar tus imaginarios desaires? No, la Tierra está bajo mi protección, Loki.
Además de Los Guardianes de la Galaxia, este año hemos visto en los cines al Capitán América, Spider-Man y X-Men. Julián, ¿qué película de todas esas, también si lo unimos Thor, El Mundo Oscuro, te ha gustado más?
Uy, me cuesta quedarme con alguna. Yo creo que me quedo entre X-Men, porque es casi la aspiración imposible que veníamos buscando los seguidores de la franquicia desde que comenzó. Es una película muy, muy espectacular, pero que resume muy bien el espíritu de los personajes. Y también me quedo con Capitán América, que me parece una película muy, muy compleja, que se sale del terreno de los superhéroes para entrar en el thriller, el espionaje, y que yo creo que va a condicionar mucho el futuro de las siguientes películas de Marvel.
Sí, porque Miriam, también la serie del Capitán América ha servido de enlace con la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. Ajá. Y es que hay que recordar que además del mundo del cine, en el mundo del cine Marvel también tiene presencia en la televisión. Este año hemos podido disfrutar de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., protagonizada por el agente Coulson.
Sí.
Y próximamente se estrenará, primero en Estados Unidos y esperemos que llegue aquí a España, pues una serie protagonizada por Daredevil, también por Luke Cage, que es un superhéroe afroamericano. O sea que poco a poco también va expandiendo Marvel sus ramas, por así decirlo, en el mundo de la televisión. Y precisamente el Capitán América conecta, o mejor dicho, Agentes de S.H.I.E.L.D. bebe de lo que pasa en el Capitán América. Pero Julián, supongo que además del Capitán América, X-Men, como los Vengadores, ninguna, ¿no?
Por supuesto, yo creo que en el momento, yo recuerdo estar viendo Los Vengadores en el pase de prensa. Al final de los pases de prensa te dan siempre una hoja para que expongas tu pensamiento, un poco lo que te ha parecido la película. Yo simplemente estaba tan alucinado que simplemente escribí: el mejor blockbuster que se ha hecho jamás.
¡Hala!
Y creo que ahí seguimos. Yo creo que el siguiente reto es que Joss Whedon se supere a sí mismo y realmente nos ofrezca una segunda película más compleja, más oscura, como ha prometido, y que de momento pinta muy bien.
Bueno, este año ha sido sin duda un gran año para los superhéroes, pero el año 2015 van a llegar también Los Vengadores, la Era de Ultrón, y además 2015 va a ser un año muy especial para Panini. Digo yo que si puedes, adelántanos algo, ¿no?
Mira, confidencialmente, que a estas horas de la noche estamos como entre amigos, os puedo contar. Es el décimo aniversario de Panini. Uh-huh. Es además cuando se publica el número 100 de Spider-Man, que bueno, es un número 100, pero es que no se producía un número 100 desde el año 86.
Wow.
Vale.
Con Spider-Man. Y además, bueno, vamos a querer recuperar las grandes historias que se han publicado en Marvel en los últimos 15 años a través de un coleccionable que lanzaremos en enero y del que muy pronto daremos más detalles.
Vale. Julián, que has adelantado sin adelantar, que eso está muy bien. Está muy bien.
Por cierto, Julián, podemos leer en España los números de Los Vengadores, X-Men, Spider-Man con un mes, dos meses de diferencia respecto a Estados Unidos. ¿Tenéis un trabajo muy fuerte en la redacción para pegaros tanto a Estados Unidos?
No lo sabes hasta qué punto.
Sí.
Es bastante laborioso, porque es que además nosotros no jugamos con ventaja. Es decir, nosotros los materiales del cómic americano solo los tenemos una vez se ha puesto a la venta el cómic americano. Hasta entonces no podemos empezar a traducir, rotular y hacer todas esas cosas que son necesarias para llevar el TVO a las tiendas.
Quería ser el héroe.
¿Le echo una mano?
Ahora tendrás que pagar el precio. Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
Julián, ¿cómo os afectan las películas a los cómics? Si es que os afectan, claro.
Yo creo que afectan sobre todo a la hora de que hay una gran atención puesta en esas películas, lo que nos permite colocar en las tiendas, por ejemplo, un gran número de lanzamientos relacionados con esos personajes. Uh-huh. Antes el cómic estaba muy restringido a la librería especializada, y gracias a que existen estas grandes películas, de repente librerías de grandes almacenes, de grandes superficies, están queriendo llevar ese material que antes era imposible de encontrar allí, y eso nos ha permitido recuperar en ediciones, creo que muy conseguidas, grandes clásicos de los años 60 y 70.
También hay muchas historias originales, por ejemplo en los cómics Lobez no va a morir, y también en los cómics Halcón va a ser el nuevo Capitán América.
Sí, estas son historias que tenemos previstas para el comienzo del próximo año, porque son cosas que realmente se han anunciado, están en los teletipos, los periodistas enseguida os lanzáis a contarlas.
¡Ay, qué poca vergüenza tenemos!
Ni siquiera se han publicado, no. Si vosotros hacéis lo que van buscando un poco Marvel, que es generar esta expectación alrededor de su producto, pero sí hay que puntualizar que son TVOs que todavía no han visto la luz y a España llegarán a principios de 2015.
Vale.
Ajá, es que Miriam, por ejemplo, en los cómics en Estados Unidos se hace un evento, ¿vale?
¿Sí?
Cada año Marvel Comics tiene un gran evento.
Uh-huh.
Y está terminando la colección cuando ya empiezan a lanzar, como se dicen, los trailers del siguiente gran evento. O sea, estás terminando de disfrutar uno y ya te están creando la expectación para ir a por el siguiente.
Sí.
Julián, hemos hablado de los Guardianes de la Galaxia, de Spider-Man, de Lobezno. ¿Qué colección de las que hay ahora mismo en el mercado recomiendas a nuestros lectores?
Pues mira, yo además, pensando en lectores que no lean TVOs de manera habitual, que supongo que serán la mayoría, estoy convencido que serán la mayoría de vuestros oyentes, voy a recomendar dos colecciones. Una colección que aparece en tomo, que es Ojo de Halcón, que está además dibujada por un español, David Aja, y lo que viene a contar es un poco cómo es la vida privada de Ojo de Halcón.
Vale.
Y es un título delicioso. Y luego un título que comentaba antes, que es la serie regular, la serie mensual de Mapache Cohete, que es un TVO divertidísimo, que sale a raíz de la película y que, eso sí, no se va a poder leer hasta octubre.
Vaya, nos has dejado ahí con la miel en los labios. Bueno, pero te lo permitimos, ¿eh? Julián Clemente, editor jefe de Marvel Comic en España, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fran.
Sí.
Que a ti te gustan los cómics y los superhéroes, vamos, no hace falta ni preguntarlo, ¿eh?
Me encantan. De hecho, la colección Ojo de Halcón,
¿sí?
Lo bueno que tiene al estar en tomo es que un número te va invitando ya a ver el siguiente. Es lo que yo llamo una colección muy fresquita, perfecta para el verano. Y de hecho, uno de los cómics, uno de los números de la colección, ha sido premiado como en los Oscars de los cómics, los premios Eisner, ha sido galardonada, ha sido premiada con el mejor cómic del año. O sea que es una serie muy, pero que muy recomendable.
Bueno, pues si no consigues conciliar el sueño, te damos permiso para que te leas un poquito más de cómics,
¿vale?
Y seguimos hablando de esto. Muchísimas gracias, Fran. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista de los flipos.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Se levanta el cielo y te despierto con una sonrisa. Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor. Lánzate a la nada, espacio soy en tu caída libre. Hoy te llevo a ver el mundo fuera de tu dimensión.
Minutos llegaremos a las 4, a las 3 en Canarias. Estamos escuchando a Pastora Soler, que nos lo había pedido Charo desde Sevilla. Te cuento cómo va ese partido entre Ivanovic, Ana Ivanovic y María Sharapova. Te recuerdo, 6-2 para Ivanovic en el primero, 7-5 para Sharapova en el segundo. Iván, empate a 4 en el tercero, ventaja para Sharapova. Una ciudad es que, pues en los paseos a través de ella, quien dice una ciudad dice una comarca o dice una región, pues vayas acompañado de personas que la conocen muy bien, que conocen algo más que los monumentos que podemos visitar nosotros de manera libre, sino que nos pueden contar incluso la intrahistoria de todos esos lugares que estamos pisando y que estamos visitando. Y en eso han pensado un poquito desde Sevilla Low Cost o Feel the City Tours. De las dos maneras lo podemos conocer. Es un grupo de guías turísticos que han convertido las ciudades de Sevilla y Granada en dos ciudades que si de por sí ya merece mucho la pena visitar, en su compañía merece muy mucho la pena descubrir. Jesús Romero es el fundador. Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues que sois un grupo de guías turísticos que además de enseñarnos, en este caso Sevilla y Granada, que también nos hacéis vivir y sentir un poquito más la ciudad, ¿no?
Sí, de eso tratamos. De hecho, todos los guías que formamos el equipo de Feel the City somos gente local de Sevilla, para que la gente que viene a visitar las ciudades con nosotros, pues conozca la ciudad como una persona la vive aquí. Siempre decimos que somos, que queremos que visite la ciudad a través de los ojos de un sevillano o de un granadino, en este caso.
Feel the City Tours, que nos lleva por... Vamos a centrarnos, si te parece, en Sevilla, luego, si te parece, hablamos de Granada, que nos lleva por los monumentos de Sevilla, que nos enseña a conocer Sevilla, que, bueno, no es que nos haga madrugar, porque a partir de las 10:30 de la mañana ya podemos empezar ese paseo diario. Un paseo que dura unas 3 horas, que yo he podido hacer y que termina además en un lugar maravilloso, escenario de una película de cine, no digo nada más. Y es una manera de conocer la ciudad, no sé si diferente, pero al menos sí de que te empapes de la historia, que también eso es importante.
Sí, claro, nosotros cuando diseñamos los primeros recorridos teníamos una cosa clara, es decir, queremos ver la mayor parte de la ciudad. De hecho, en Sevilla vemos prácticamente el 80% de los monumentos importantes, todo por fuera, es una panorámica de la ciudad, en unas 3 horas, como bien has dicho, y además vamos a intentar, ya que la gente está de vacaciones, está de ocio, hacerlo divertido,
sí.
Que eso fue lo más complicado de todo, porque ya que la gente está de vacaciones, no vamos a aburrirlo con historias, fechas, que eso cuando te das la vuelta ya se te ha olvidado. Entonces jugamos con las dos cosas, con información histórica y con muchas leyendas, curiosidades y anécdotas de las ciudades. Entonces también eso es lo que hace que te enganches prácticamente desde el principio hasta el final, y siempre decimos que prometemos sacar una sonrisa a la gente que viene, porque entendemos que es su ocio, es sus vacaciones, y aquí venimos a pasárnoslo bien.
¿Cómo os dais a conocer? Para todos los turistas que llegan a la ciudad de Sevilla, ¿cómo pueden saber cómo os pueden encontrar? Yo sé que muchos hoteles también pues recomiendan, oye, pues mira, llama a estos chicos, más que nada porque esa visita de 3 horazas es gratuita.
Sí, efectivamente. Nosotros creamos el concepto, introducimos el concepto en Sevilla del concepto de rutas gratuitas por el hecho de que todo el mundo, queríamos que todo el mundo, más allá de sus posibilidades económicas, pudiera conocer la ciudad de una forma profesional, divertida, cercana, como lo hacemos nosotros. Uh-huh. Y nos damos a conocer de muchísimas formas, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, que somos muy activos, a través de nuestra página web, que tiene casi 4.000 visitas al mes, o a través de los hoteles, que es cierto que nos recomiendan porque es un buen producto para ellos, un valor añadido que ellos ofrecen a sus clientes.
Uh-huh. Vamos a ponernos en la situación de que llegamos a nuestro hotel, a nuestro apartamento, al lugar en el que nos quedamos de vacaciones, y nos recomiendan precisamente formar parte de este tour, de Field City Tours. Vamos a conocer Sevilla, debemos avisaros con antelación, decírselo a quienes, en el hotel o en los apartamentos. ¿Cómo nos ponemos en contacto para decir, vamos a estar allí? O simplemente con estar a las 10:30 en la puerta de Jerez, en el caso de Sevilla, ya es suficiente.
Claro, no hace falta avisar a nadie, simplemente que tú cojas a las 10:30 de la mañana y estés en Puerta de Jerez, ya es suficiente para inscribirte al tour. Uh-huh. Nosotros nos dimos cuenta al principio que el tema de las reservas era muy lioso, tanto para nosotros como para los hoteles que trabajan con nosotros, incluso para los clientes finales, porque al ser un tour de tanto éxito en la ciudad, uh-huh, era continuamente el teléfono sonando, oye, van dos más, oye, somos 4, oye, ahora mi hijo no puede ir, somos 3. Y dijimos, mira, quitamos el sistema de reservas, como sabemos que siempre vamos hasta allí y somos 5 o 6 guías los que siempre estamos en el punto de encuentro, pues que venga todo el mundo que quiera, y a partir de allí hacemos las divisiones de grupo.
Para quienes piensen que una ruta de 3 horas puede ser cansado, ni mucho menos, ¿eh? Que el ritmo es para todos.
Claro, a mí también me hace mucha gracia. Hay gente que viene con niños pequeños, tenemos un cliente también muy familiar, y dicen, es que creo que el niño se va a aburrir. Y bueno, usted ha empezado y cuando se aburre el niño puedes ir sin ningún problema.
Claro.
Y al final son los niños los que dicen al padre que se quieren quedar, o sea, que quieren estar en la ruta.
Hablábamos de Sevilla y ese punto de encuentro que es la Puerta de Jerez. ¿En Granada dónde es el punto de encuentro?
En la Plaza Isabel la Católica. Siempre elegimos sitios muy céntricos.
Sí. El mismo, o sea, la misma hora, a las 10:30 de la mañana, todos los días.
¿Cuánto dura? Todos los días a las 10:30 de la mañana.
¿Cuánto dura este tour monumental por Granada?
Viene a durar unas 3 horas también, más o menos. Uh-huh. Allí lo que vemos es todo el centro histórico de Granada, más todo el bajo del vecino. Es una ruta siendo espectacular por las vistas que tiene de la Alhambra de diferentes puntos.
Uh-huh. Y aparte de estos dos tours monumentales, de enseñarnos en 3 horas estas dos grandes ciudades que se merecen además luego un paseo cada uno ya por su cuenta, que se quede en el lugar que más le haya gustado de la ciudad. También organizáis otro tipo de tours, también os adaptáis, ¿no?, a muchas peticiones, porque a lo mejor una despedida de soltero y quiere visitar tal o cual zona, o extranjeros que quieren disfrutar de un tablao. Es decir, que os organizáis un poco y os adaptáis un poco a lo que os pidan.
Sí, a nosotros nos han pedido absolutamente de todo. Tenemos una máxima dentro de nuestra empresa, que es que el no existe. Es decir, si tú quieres algo, nosotros, mientras sea legal y exista, ¿verdad?
Sí.
Te lo conseguimos. Entonces, lo más raro que nos han pedido hasta ahora era ir a visitar los caballos de Jerez de la frontera.
¿Sí?
En un Ferrari.
Pues, no está mal, ¿eh?
Pues no está mal, ¿verdad? Y era una petición para mí rarísima, no sabíamos cómo hacerlo, al final salió.
Vale.
Al final lo conseguimos hacer. Pero nos adaptamos a todo tipo de personas, a todo tipo de presupuesto, desde colegios con niños con alguna discapacidad, a despedidas de solteros, a grupos de amigas, a cualquier cosa que se le ocurra a cualquier persona, nos podemos adaptar y lo hacemos.
Hablando de adaptarse, organizarse, ¿cuántos sois para hacer frente a estos, al tour de las 10:30 de la mañana y a todas estas cosas que os vengan pedidas así después?
Pues ahora mismo en Sevilla somos un equipo de 10 personas y en Granada de 6.
Bueno.
Somos 16 personas en total.
Uh-huh.
Sí.
Con necesidad de ampliar, porque eso es que os va bien.
Sí,
de momento bien.
Ahora estamos en proceso de ampliación de una persona más en cada ciudad.
Ah, bueno, eso es que os va muy bien, ¿eh?
Así que nosotros no nos podemos quejar, la verdad que lo hacemos todo con mucho trabajo, con mucho optimismo, con mucha alegría, al final para lo que estamos aquí, Y eso al final repercute directamente en el cliente, que al final está contento con nosotros, que se lo pasa bien, y que llega a su casa y te pone un comentario en TripAdvisor, que para nosotros es muy importante.
Que se agradece, ¿no?
Claro, se agradece muchísimo.
Jesús, aquí entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie, ya sabes que los guías turísticos sois un bien muy preciado de las ciudades, pero sobre todo de los negocios de las ciudades. ¿Os invitan a que conozcáis esos sitios para que luego los recomendéis o, sinceramente, las recomendaciones las hacéis con el corazón?
Nosotros somos fieles a nuestro nombre, que es Field the City Tours.
Sí.
De la ciudad. Entonces, a nosotros nos han llegado muchísimas peticiones, no os podéis imaginar cuántas, de pequeños restaurantes, que por favor recomendemos su sitio con suculentas comisiones y demás.
Claro.
Entonces nosotros, pues no. Están prohibidas las comisiones de terceros.
¡Uy! Justo en el momento oportuno en el que nos estabas diciendo lo bueno, se te ha escuchado un poquito peor. Nos hemos quedado en el asunto comisiones.
Ah, pues es bueno que muchos comercios, muchos restaurantes nos ofrecen muchas comisiones y nosotros por normalmente no comisiones de terceros.
No aceptáis. Ya lo digo yo, Jesús, porque se está entrecortando. No aceptáis comisiones de terceros.
No, efectivamente, no aceptamos comisiones de terceros por el hecho de que queremos que un guía, un sevillano, una sevillana, recomiende los sitios a los que ella va o a los que él va, no claro. A los sitios que le paguen.
Ajá.
Entonces, eso también lo que aseguramos es la calidad de las recomendaciones de nuestro guía, de nuestro equipo.
Uh-huh.
Si no, no tendría mucho sentido.
¿Hay algún rincón, Jesús, que se os haya escapado, tanto de Sevilla como de Granada, que desde que formáis parte de Field the City Tours hayáis descubierto o que sigáis manteniendo en secreto para los que son de la ciudad?
Pues eso es secreto.
Vale.
Iremos desvelando conforme pasa el tiempo.
Vale. Sí,
pero hay algunos rincones que están en estudio ahora mismo.
Vale. O sea que a lo mejor las visitas duran un poquito más dentro de un tiempo.
O sea, para la noche en blanco, que sería hasta el 3 de octubre, nosotros somos uno del evento,
¿sí?
Haremos un tour muy, pero que muy especial.
¿Se ha entrecortado un poquito, Jesús? ¿Cuándo? ¿En octubre? Ahora ya se ha cortado del todo.
Hola.
Hola, Jesús, que es que no se escuchaba muy bien lo que nos has dicho de ese evento tan especial y te preguntaba si era en octubre, es que no te hemos oído muy bien.
Sí, sí. El 3 de octubre,
el 3
que
de
es
octubre.
La noche en blanco de este.
Vaya, la noche del 3 de octubre, que es la noche en blanco de la ciudad de Sevilla, ya lo digo yo. Jesús, no se escucha es que no se escucha. No se escucha demasiado bien, Jesús. De todas maneras.
No escucha nada.
Vale, perfecto. Pues ya me despido yo. Gracias, Jesús, responsable y fundador de Field the City Tours, esa manera tan original de enseñarnos las ciudades de Granada y de Sevilla. Ya lo sabes, si te acercas hasta allí, si te acercas a Sevilla todos los días a las 10:30 de la mañana en la Puerta de Jerez y todos los días en la ciudad de Sevilla, de Granada, perdón, en la Plaza de Isabel la Católica, también a partir de las 10:30, vas a poder disfrutar de una guía por la ciudad, de un paseo extraordinario de 3 horas, tranquilidad, que es para todos los públicos, que lo hacen a un ritmo extraordinario y que van a ser y hacer lo que dice su nombre, lo de Field the City.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
Ángel Expósito ya está en la mañana. Contigo de lunes a viernes desde las 6.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play.
Estás escuchando a Paul McCartney con su versión de este Yesterday, que nos lo había pedido Charo desde Alicante a través del teléfono, a través del 950-60-06. Pues te cuento cómo va ese partido de tenis, porque están en el tercer set y están empate a 5 juegos. 6-2 para Ivanovic en el primero, 7-5 para Sharapova en el segundo, 5-5 saca Ivanovic. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. Sin duda el gran éxito de la temporada en el cine español es 8 apellidos vascos. Se trata de una película que en el fondo ha dado la vuelta a nuestro país, a nuestra manera de hacer comedia. Bueno, detrás del guión está Borja Cobeaga, es un amigo de la noche de COPE, y con él pudimos charlar cuando estaban precisamente en ese buen momento, ¿no? No sé cuántas, llevaban varias semanas siendo líderes de la taquilla, habían demostrado que una película bien hecha, a pesar de que, bueno, hay muchos tópicos en la gente del norte, la gente del sur, a pesar de todos esos tópicos, habían conseguido arrastrar a cientos y miles, incluso millones de telespectadores al cine para que pudieran disfrutar de una comedia. Bueno, ya sabemos que está en marcha la segunda parte de 8 apellidos vascos, que los guionistas vuelven a ser los mismos. Borja vuelve a estar ahí mano a mano escribiendo, que ya lo tiene escrito, y ya nos ha contado que, bueno, a través de diversas entrevistas nos ha dicho que ahora la feliz pareja de este sevillano y de esta vasca se van a ir a Cataluña. Creo que es Barcelona la ciudad elegida, pero ahí no me hagas tú mucho caso. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues todavía nos quedará un tempito para saberlo, que se van a poner a rodarla tal que en septiembre, dentro de un par de semanas, puede que 3 semanas. Dani Rovira, Clara Lago, han encontrado la fórmula del éxito, en parte por ellos, por los actores, y en parte por los guionistas y por la dirección. Y te estoy contando todo esto porque durante el invierno tuvimos la posibilidad de charlar con Borja Cobeaga, y esto es lo que nos contó.
Cuando el sur.
Están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Y el norte.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Chocan.
Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Odo la Euskadi y me cago en todo!
El conflicto alcanza proporciones épicas.
Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla.
Que la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Del director del otro lado de la cama.
¿Lo vaya a dejar irse?
Yo conozco a esta criatura desde chico. Y es incapaz de irse a la vascongada, incapaz.
¡Euskadi tiene un color especial! ¡Euskadi tiene un color diferente!
Llega a 8 apellidos vascos.
Bueno, Borja Cobeaga empezó en esto del cine cuando era un crío. Sus primeros espectadores fueron sus amigos. En la ETV se puso a las manos, a los mandos del programa de humor Vaya Semanita. Su corto Éramos Pocos, de 2005, con la genial Mariby Bilbao, llega a los Oscar. Su primer largo es Pagafantas, después llega No Controles y ahora 8 apellidos vascos, donde es co-guionista. Borja Cobeaga, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bastante bien aquí, cenando en familia.
Cenando en familia, vale. Familia que cada uno te habrá aportado uno de los apellidos, ¿no? De esos apellidos.
Sí, vamos. Mi padre unos cuantos, pero mi madre, además de los vascos, me ha aportado un Gutiérrez, que es el octavo apellido que mancha en el buen sentido.
Oye, eres co-guionista en ese sentido, o sea, que me imagino que eso que habrás visto para ver cómo funciona. Oye, ¿de dónde te sientes más cómodo, dirigiendo o como guionista tú?
Pues yo creo que me gusta más dirigir, en realidad. Es verdad que siempre necesito con Diego San José, que es el otro guionista de la película, y nos lo pasamos muy bien escribiendo, pero quizás dirigiendo me parece la parte más divertida de todo.
Vale. ¿Por qué piensas que le está gustando tanto a la gente? ¿Estamos necesitados por esto de la crisis de un poquito de humor? ¿O simplemente es que habéis dado en el clavo y necesitamos reírnos un poco de nuestro estereotipo, de nuestras cosas galistas que todo el mundo siempre dice, españoles, vascos, andaluces y tal?
Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, veías el cartel de la película y quedaba muy claro de qué iba, quedaba perfectamente claro que estábamos ante una comedia que se reía de las diferencias regionales, que hacía como humor con los tópicos, que era muy directo, muy exagerada también, porque creo que no es una comedia sutil para nada, que busca la carcajada y todo bastante a lo bestia, y creo que han sido justamente eso, que había un hueco y nosotros lo hemos cubierto.
A la hora de hablar, muy buenas, Borja, de la comedia española, es una época dorada, ¿no? La hacéis bien y el público responde. De hecho, las películas más taquilleras, quitando Lo Imposible, que eso es intocable, son las comedias.
Ya es curioso como hacía unos meses se hacía muchos reportajes en prensa y todo eso sobre nuevas comedias y todo eso, pero creo que siempre cuando nos preguntaba respondíamos que no había un movimiento claro, que eran elementos dispersos, pero es cierto que después de Tres bodas de más, que fue el último estreno potente, lo siguiente que ha sido potente ha sido una comedia. Entonces, no sé, yo creo que también tratas la cercanía y tratas como temas que a lo mejor la gente entiende mejor que otra comedia de otro sitio, no sé. O sea, es decir, que a lo mejor una comedia francesa, una comedia americana, tiene menos en común con una comedia española que va directa a yugular, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Ocho Apellidos Vascos va directo a yugular, totalmente. Sí.
¿Cuánto tiempo lleva en tu cabeza toda esta historia? Porque no sé si ha sido un poco de esto de ir acumulando, no es el ejemplo, pero ir acumulando chistes o ir acumulando así algunos sketches y al final decir, si es que esto es una película, o sea.
Sí, es que tiene algo de eso porque, pues eso, como decís, Diego y yo trabajamos en media semanita y creo que tiene cierta cosa de recopilatorio, ¿no? O sea, es decir, que hay un chiste en la película que es de los más celebrados que lo llevamos usando desde hace más de 10 años. Entonces, es como que creo que va a ser la última vez que lo usemos porque se gasta, ¿no? Es cuando le pregunta el personaje que ahora le dice a Rovira, que le recuerda mucho a un novio que tuvo su hija, que era del sur.
Sí.
Y él dice, ¿del sur? ¿Salió con uno del sur? Y dice, el sí, de Vitoria. Ese chiste lo hemos utilizado, vamos, o sea, desde hace 10 años millones de veces, pero sigue funcionando. Eso no quiere decir que volvamos a usarlo, pero es verdad que sí que, Diego y yo hemos disfrutado mucho recopilando. Es decir, que sí que tiene un poco del espíritu de los programas de sketches y de humor que hemos hecho siempre. Y esto tiene algo como de, venga, esto es lo definitivo, es una película de hora y media que se estrena en cines y vamos a dar lo mejor de todo eso.
Hablando de la película y de los guiones que habéis ido recopilando, de los gags que habéis ido recopilando, qué importante es, ¿verdad?, vestir un buen guión de unos grandes actores y habéis dado en el clavo con los cuatro.
Sí, la verdad es que el reparto de esa gente es soñado, ¿no? Sí. En ese sentido. Es decir que, por ejemplo, Carla Lejalde haciendo de Vasco Cero, prototípico. Sí. Es verdad que es muy caricaturesco, pero que encierra mucha verdad, ¿no? Que yo que siempre, también en figuras como director, he defendido mucho a los cómicos que vienen a lo mejor de las stand-up o de los sketches, pues Dani Rovira me pareció una lección estupenda porque era alguien nuevo, pero que sabía de comedia y sabía dónde estaba la gracia de las cosas y todo eso. Vamos, sin desmerecer de Carmen Machi, que es una comediante estupenda, y de Caralago, claro.
Oye, nos decía uno de los técnicos que nos acompaña hoy, es Miguel Ángel Nicolás, nos decía, Nico, ¿el que te ha llamado usted?
Sí, es el que te ha llamado usted, creo que espera un momentito.
Que me estaba oyendo, ¿no? Es que mientras estaba escuchando, claro, como estoy aquí con... Ay, digo, ¡ay, me ha llamado usted!
Bueno, pues nos comentaba...
Que ha dicho a tope con la COPE varias veces.
Que digo que nos comentaba que dice, ¿y sabéis si ha gustado tanto en el País Vasco como en Andalucía? Y digo, yo creo que sí, que... O sea, ¿qué sensaciones os están llegando? ¿En los dos sitios ha caído bien? ¿Hay en algún sitio que se sientan así un poquito más...?
Pues yo creo que en realidad está gustando en toda España, pero especialmente en Andalucía y el País Vasco, donde las reacciones son muy parecidas. Yo creo que la película no es una película, o sea, una película es una comedia loca y todo eso, y no quiere contener ningún mensaje, pero si hubiese alguno, sería que nos parecemos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Es decir, que a base de exagerar los tópicos y lo que nos diferencia, al final llegas a la esencia de que en realidad somos iguales. Y en ese sentido, las reacciones que puede haber habido en Sevilla, en Málaga, comparadas con la que ha habido, pues eso, en Bilbao o San Sebastián, son muy parecidas. De hecho, el cine donde mejor ha funcionado es en Baracaldo, y Baracaldo es un pueblo de Vizcaya que se distingue porque es un pueblo donde hubo mucha inmigración, donde hay mucha mezcla de gente, donde hay muchas familias de origen andaluz o de origen extremeño y que son vascos también, es decir, que sintetiza un poco el espíritu de la película, ¿no?
Vale, vale.
La parte vasca del guión, el origen es Vaya Semanita, pero la parte andaluza, ¿dónde fuisteis a revolver?
No, bueno, el tema es que Diego, su madre es de Estepa, es andaluza,
sí,
y de algo quedó de ahí, y la verdad es que como en realidad es vasca en un gran porcentaje, porque sí, transcurre allí y todo eso, es decir, que la parte andaluza simplemente hay un salpicado de cosas.
Es el pobre Rovira enfrentándose al mundo.
Sí, es decir, que claro, nosotros, evidentemente, ¿qué es lo que es más, hay más contraste climatológico en cuanto a modo de vida y a relaciones de pareja Pues Andalucía del País Vasco.
De punta a punta.
Ya tenéis, de todas maneras, yo creo, hecha la segunda parte, ¿no? O sea, ahora la familia tiene que ir para el sur, o sea...
Fíjate cómo puede. Yo imagino a Carlos Lejalde en la final de ahí, no sé, vamos.
Borja Cobeaga.
Lo veo, lo veo.
Y guionista de Ocho Apellidos Vascos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Borja, una cosita, ahora tocará recoger premios, ¿no? Porque eso de estar nominado no, siempre...
No sé. Ah, bueno, dices lo de eterno nominado, que claro, siempre que me nominan algo. A mí
pero
me
tú eres feliz,
todo,
¿eh?
Yo
lo has dicho más de una ocasión, que a ti lo de que te nominen ya te parece un premiazo.
Sí, pero además yo creo que justamente con esta película no la veo más de público de que de crítica, o sea, no.
¿Y te parece poco?
Ya, no, en absoluto. Pero bueno, yo creo que es importante saber estar ubicado en lo que hace uno. Sí. Es decir, que uno que hace Ocho Apellidos Vascos no puede pretender ganar la Palma de Oro en Cannes. Eso es así.
Borja, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Chao.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.